Starting connection in 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Inside Podcast. 1, 2, 3, 4.
La banda que revolucionó al mundo. Con sus canciones y su actitud inspiraron a muchas generaciones. Un programa que recorre la historia de la banda más popular de todos los tiempos. Desde el análisis de su música hasta sus historias más íntimas. Omar Carrión y Valentín Carrión, junto a Juan Casasbellas, siguen adelante con la leyenda. Carry On With The Beatles. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en el 9º episodio de Carry On With The Beatles. ¿Qué tal, Juan?
Hola Omar, hola Valentín, ¿cómo están?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué sí? ¿Vale?
¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, bueno, hoy estamos con un tema muy especial, porque hace no muy poco tiempo se está conmemorando los 50 años de la creación de uno de los discos más importantes de los Beatles, que fue la banda Sgt. Pepper's. Revolver ya se había publicado en 1966, y justo durante lo que sería la última gira de los Beatles, ¿te acordás, Juan?
Exactamente.
¿Sabés? El diálogo es muy interesante que tuvieron con George Martin, según el ingeniero de sonido Geoff Emerick, Paul y John, cuando le dicen: en realidad estamos hartos de hacer música blanda para gente blanda y hartos de tocar para ellos. Uh-huh. Paul siguió: ya nos oíamos en el escenario con tanto grito, no tiene sentido. Ahora podremos grabar lo que queramos y lo que queremos es subir más el nivel, hacer quizás nuestro mejor álbum. Uh-huh. Y Lennon terminó: si no tenemos que salir de gira, podemos trabajar en tranquilidad, crear algo que no se haya hecho ni oído nunca. Un disco innovador con sonidos innovadores. Sí. Después siguieron discurriendo otros motivos de abandonar las giras. Habíamos hablado ya de las amenazas, el Ku Klux Klan, el grupo religioso japonés. Ellos habían vuelto de unas vacaciones completamente cambiados, hasta en su fisonomía. Y ahí otro diálogo. Te cuento, estas cosas son interesantes porque son casi documentales.
Sí,
¿no?
Sí.
Malditos yanquis, murmuró Harrison. ¿De qué hablas? Le contó Lennon. Le contestó: era yo quien estaba en primera línea de fuego, no tú. Bueno, no fui yo el que cometió la estupidez de compararnos con Jesús, replicó Harrison irritado.
No les había gustado nada.
No, Lennon nunca se sintió bien con toda esa situación. Este comentario había repercutido negativamente en la popularidad del grupo, sobre todo en América. Las agresiones en Manila, en definitiva, una asociación de vivencias y experiencias que hicieron madurar y envejecer a los cuatro increíblemente. Uh-huh. Los sucesos los habían pasado a factura claramente. Exacto. Y ya no eran los cuatro melenudos, ¿no es cierto, Juan?
Sí, sí, sí. Eran esos jovencitos llenos de frescura juvenil, adorables. No. Ahora tenían un aspecto y una actitud de músicos experimentados. Uh-huh. Y un poco como veteranos, cansados de la vida. ¿Mm? No tanto de la vida en gira.
Sí, en la carretera.
Además, exactamente, ¿eh? Exactamente. Y se preguntaban los Beatles en esa época, se cuestionaban, ¿no? ¿Cómo podría llegar a tomar semejante noticia el público de ellos, ¿no? Y además Brian Epstein, que era el manager de ellos y que además era el hacedor de los espectáculos en vivo.
Entonces, ¿cuál fue la trilogía del cambio total de la música en ese momento y del pensamiento y la filosofía Beatles?
Y hay una trilogía, ¿no? Que es, en no muchos años, en el año 65 se publicó el disco Rubber Soul, en el 66 el disco Revolver, de los cuales ya hemos hablado, y finalmente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda de corazones solitarios. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sgt. Pepper's, que se publicó en el año 67. Quiere decir que esta trilogía de discos, Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper's, se nació en un espacio de unos 2 años y pico, nada más. Uh-huh, uh-huh. Y es un poco el momento de... Un poco no, esos 2 años son el gran, gran momento de transición de los Beatles, ¿no? Uh-huh. El abandono de las giras, la cada vez más intensa o el cada vez más intenso trabajo en estudio, uh-huh. en los estudios de grabación, donde se podían hacer cosas, además, que después eran difícil o imposiblemente reproducibles en vivo.
Claro, y la influencia del consumo de marihuana y ese, ¿no?
Eso sí, sí, eso hay que mencionarlo también.
Sí, sí. Sí, sí. Esa fue la forma de escapar, también dejando las giras, o sea, fue la forma de escapar de la trampa en que habían caído de la Beatlemanía. ¿Cuál era? Hoteles, camarines, aviones, escoltados por hordas de policías y guardaespaldas de millones de chicas enloquecidas, claro. De un público casi demencial, en donde ganar 1,000, 10,000, 100,000 libras no tenía ningún sentido, no podían porque ir no a ningún lado, ningún, claro. Estaban atrapados.
Sí, a veces yo digo, hubiera querido yo tener parte de esa riqueza, ¿no? Si a ellos no les servía de nada, ¿no?
Porque vos no estabas atrapado.
Claro. Podrías haberle dado un uso. Yo.
Claro. En estas condiciones de liberación comenzó la grabación de Peepers. Uh-huh. O sea que es el nombre que le pone Paul para poder diferenciarse aún más de este grupo enloquecido al cual parecía que ya no querían pertenecer, ¿no? Uh-huh. El disco comienza con un tema de presentación, ¿vale? De la hipotética banda como si estuvieran en un recital en vivo. Cosa irónica porque esto ya no ocurriría.
Porque ya no iban a tocar más en vivo.
Sí.
Pero sí, el disco comienza con una canción donde se presenta a la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper.
Claro. Y que después se empalma con la presentación de Billy Shears en el tema escrito para Ringo, en donde lo escuchamos realmente cantando muy bien,
Sí.
With a little help from my friends.
Claro, ahí él, se supone que el que está cantando es un personaje que se llama Billy Shear.
Exactamente, o sea que empezó así el disco, como que parecía que todo el disco iba a tener esa sensación de concierto continuo. Uh-huh. Después eso quedó ahí, pero te da la sensación de que estuviéramos metidos en un concierto en vivo.
Yo recuerdo también, es bueno mencionarlo para que los oyentes después investiguen por su cuenta, recuerdo unas declaraciones de Paul McCartney donde él explicaba que él había quedado con la cabeza enloquecida, pero quemada de admiración, después de haber escuchado un disco de los Beach Boys, uh-huh. que se llama Pet Sounds.
Uh-huh.
Y que tanto le voló la peluca ese disco, que él se dijo a sí mismo, nosotros los Beatles tenemos que hacer algo más grosso.
Uh-huh,
y empezaron a planificar Sgt. Pepper.
Súper competitivos.
Tremendo, tremendo. Uh-huh. Pero digo, esto es un buen dato para que aquellos oyentes que sientan la curiosidad vayan corriendo a escuchar ese LP de los Beach Boys. Los Beach Boys son un grupo que tiene una parte de su fama bastante injusta, ¿no? Porque con esas canciones como muy rockeras, de surfers y de... más de uno de sus temas son unos rock and rollcitos muy pasatistas, muy... ¿cómo diría? Banales, superficiales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, más de una persona los relaciona con esos éxitos. Pero los Beach Boys eran unos compositores tremendos, tremendos.
Muy buena música.
Tremendos. Y este disco, Pet Sounds, que apareció en el año 1966 y que, según Paul, fue un poco el disparador de todo el proyecto Sgt. Pepper's, por competitividad, como decís vos.
Sí, sí, ¿no? Sí. Hacía mucho eso.
Es un disco que contiene también unas cantidades de gemas. Nada que ver con esos rock and rolls superfluos o superficiales. De surfers, ¿no? De California.
Ahora, vale, el otro día me comentabas, hasta Peepers. ¿Cómo era el sistema de grabación que utilizaban los Beatles?
Hasta en realidad fue el cambio, fue técnico, fue hasta Abbey Road, donde los Beatles grababan una consola valvular, la de Mi Red, de 4 pistas.
Uh-huh.
Entonces todo Sargento Peppers, todas las orquestas, todo lo que se hizo se grabó en una consola que grababa 4 pistas. Lo que hacían era grabar en una pista, después la pasaban a otra, entonces se iban superponiendo para liberar pistas.
Ajá. ¿Iba quedando la primera todo?
Claro, entonces la mezcla que de sonidos, la relación de volúmenes era la que quedaba en el momento. No había posibilidad de después remezclarlo, de
tocar
cosa. Claro. Lo que se había hecho quedaba, entonces eso también.
O sea, si se metía la pata en un principio, ¿se metía?
Claro.
Y si se pinchaba, porque algo se escucha en una en esta nueva remasterización que salió, ¿no? Uh-huh. Que la orquesta de este primer tema está pinchado en la pista de las guitarras.
Ajá.
¿Entendés?
Ajá.
Y vos te das cuenta que si se llegan a equivocar en la pinchadura... La mataron directamente.
Sí, va a quedar así. Claro.
Bueno, era toda gente muy experimentada.
No, de la grabación. Sí. Aparte de la pinchada, era con tijera y con la cinta.
Claro, se hacían corte en diagonales.
Y cortaban en 90 grados.
No sabía.
Sí.
Mirá vos. Cortaban
directamente la cinta.
Sí, 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 y se la superponía.
Sí, oh, tac. Qué crimen.
Bueno, en Strawberry Fields hay un corte de ese tipo, justo en una frase de Lennon en medio de una palabra.
Claro, porque Lennon le gustaba, grabó varias versiones, pero le gustaba la primera parte de una versión y la segunda. Sí.
Pero estaban fuera de tiempo.
Estaban fuera de tiempo y de tonalidad, me parece. No.
No, fuera de tiempo.
Pero hubo que... Claro, cuando quiso equiparar la tonalidad, el tiempo, quedó en un distinta poquito. Tonalidad.
Claro.
Y ahí tuvieron un... Con esas manijitas, ajá, teniendo que ver que coincidiera justito hasta que lo lograron.
Dios.
Y se lo hicieron a escuchar a él y le dice, no se nota nada.
¿Qué?
Era de laboratorio todo.
Sí, la verdad que era impresionante, qué bonito, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vamos a ver un poquito cómo empieza Peepers.
Dale.
Somebody to love. Could it be anybody?
Bueno, es un comienzo fuerte que tiene.
Tremendo. ¿Eh? Y dos temas enganchados, y uno da paso al otro.
Sí, sí, sí. Ellos en el estudio donde se grabó Peepers, abajo de esa famosa escalera que lleva a arriba donde está la consola, hay una puertita donde están un montón de cosas raras para efectos.
Ah, sí.
Y que cuando dice Emery que encontraban esa puerta abierta, que sí que los Beatles se habían metido ahí, algo raro iba a pasar. Y buscaban estos discos, viste, con la gente, el murmullo de la gente. Empiezan a buscar un montón de cosas y sonidos completamente nuevos, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
Estas condiciones de liberación muestran la mentalidad de los Beatles en ese momento. Desde el punto de vista, musical, para vos, Juan, ¿es el disco de los Beatles?
Mirá, yo no me animaría a decirlo. Me parece un discazo, me parece realmente una obra fundamental de la música del siglo XX, ya no solo del rock del siglo XX, o de la música rock, o de la música popular. Yo tengo la opinión personal de que comparar para los discos de los Beatles para saber cuál es el mejor es un poco una trampa, ¿no? Porque realmente los estilos de las distintas épocas son tan... Y todo en un periodo de 10 años, no muy largo, ¿no? Pero hay dos o tres etapas tan cerradas en sí misma o tan... con tantas particularidades de cada una de ellas, que comparar un disco de la primera época con un disco de la segunda o un disco de la tercera época, me parece que, para elegir el mejor, te quiero decir.
Es casi un sinsentido.
Sí, no tiene sentido. Creo que habría que comparar todos los de la primera época, el primero, ¿no? Please Please Me, el segundo disco con los Beatles.
Esta tercera etapa en sí, y la otra...
Sí.
Esta es una segunda etapa, la tercera.
Igual, de todas maneras, aun cuando uno lo sectorizara, como estamos diciendo, siempre va a ser muy difícil elegir cuál es el mejor disco de los Beatles, ¿no?
Totalmente. ¿Vos sabés lo que decía Henry Sullivan en su libro Los Beatles y Lacan?
A ver.
Dice, para aceptar su soledad y nostalgia, analizaron de un modo brillante su propio dilema y la crisis de identidad de la juventud de la época. La solución que planteaban los fue llevando a la postura de profetas, que fue al fe. Todo lo que necesitas es amor. El éxito y la riqueza no solucionaban los problemas. En definitiva, el amor entre ellos los había salvado hasta ahora en ese momento. Los Beatles hasta esa época se amaban como solo cuatro amigos entrañables pueden hacerlo. Habían representado a la rebeldía juvenil que se sublevaba contra la autoridad de los padres que en cierta forma habían propiciado o permitido, por lo menos, las guerras mundiales. Es muy interesante porque, bueno, en esta nueva etapa opinaban sobre política, religión, raza, con comentarios que no siempre caían muy bien, ¿no es cierto?
Sobre todo en los Estados Unidos.
Por supuesto. Ahora, fíjate vos que es verdad, la gente de la generación de los Beatles fueron hijos de los tipos que mandaron a la guerra mundial al mundo.
¿Que hicieron la guerra o que por lo menos apoyaron la guerra?
O fueron indiferentes o no hicieron nada. Entonces es como que hubo toda una juventud atrás que vino, como que miró a esos padres o a esa generación que los antecedió como diciendo, ustedes que me van a decir lo que tengo que hacer.
Sí, 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 sí.
La verdad es que ustedes no fueron muy brillantes, ¿eh? No. Destruyeron el mundo. Y los íconos fueron los Beatles, fueron los tipos que se pararon y empezaron a mirar con una personalidad distinta y a decir lo que sentían, ¿no?
Sí.
Es muy interesante esta disquisición.
Y muy bueno que el mensaje de ellos no fuera... El mensaje fue de rebeldía, pero positivo. No fue rebeldía, rompan todo.
Ah, no. No, no, bueno, all you need is love.
Claro.
Exactamente lo contrario. Yo creo que el gran mensaje que dejan los Beatles es All you need is love. Porque hoy en día, lo hablábamos hace un rato, Juan, Ringo sigue diciendo peace and love. Parecía que siempre el único que sabe decir es lo mismo.
¿No será que se está haciendo peace?
Sí, sí, and love.
And love.
Sí. Bueno, George buscó un camino espiritual completamente convencido de la vida en el más allá.
Sí.
Y John estaba en ese camino y Paul también lo está.
A su manera, sí.
Sí, 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 sí. Siendo
él es un pacifista, un tipo que
vegetariano.
Vegetariano, tal cual.
No come carne de un tipo, en fin. O sea que Pipers transcurre en este marco de experimentación y creación incomparable. Este disco, evidentemente, aseguró a los Beatles un lugar en la historia. Dijo el compositor Caron Copland: si quieren saber lo que fueron los años 60, escuchen a Pipers. Uh-huh. El crítico Kenneth Tynan llegó a llamarlo un momento decisivo en la historia de la civilización occidental.
¡Wow!
George Martin dijo de este álbum: hizo que los Beatles dejaran de ser una banda de rock corriente y se convirtieron en unos colaboradores significativos de la historia de espectáculos artísticos. Cambió el arte de grabación, este dejó de ser un sistema de sonidos divertidos y se convirtió en algo que resistiría el paso del tiempo.
Interesante.
¿Qué otros temas les gustaría escuchar de la misma época de Pipers o de Pipers que son representativos? Por ejemplo, ¿vale?
Por ejemplo, She's Leaving Home, otro tema.
Sí. Ese es un temazo increíble. Una muestra de la
versatilidad.
Sí, sí, sí. Y la diversidad enorme de, no solo de timbres, ¿no?, tomados de manera aislada, sino de una concepción a veces sinfónica de las del ropaje o de la vestimenta instrumental de sus canciones, ¿no?
Bueno, en este tema no es la banda, sino que es un conjunto, ¿no? Arpa, cuerdas.
Sí, sí. Creo que, si yo no recuerdo mal, en este tema ninguno de los Beatles toca nada.
No, cantan nada más.
Cantan.
¿Escuchamos She's Leaving Home?
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh,
we struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away,
waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
Gee, what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
Fun
is the wrong thing that money can't buy.
Something inside that was always denied for so many years.
She's leaving home.
Bye bye.
Bueno. La verdad que es una pieza maestra, ¿no?
Y maestra, sí.
Sí. ¿Y cómo serían las voces de un poquito de esta canción, Juan?
Bueno, cuando se combina, la mayoría de la canción la canta McCartney solo. Me animaría a decir que la voz de él sola, sin ningún ningún acompañamiento de otros Beatles. Pero en lo que serían los estribillos, se escucha un contrapunto muy elemental, ¿no? De voces agudas cuyo texto es el título de la canción, el texto del título de la canción. Hay una voz aguda que va cantando con notas muy largas, She's Leaving Home,
uh-huh.
Y como por partes, ¿no? Primero una nota larga para decir she's, después otra que dice is leaving, y después otra que dice home.
Uh-huh.
Y McCartney parece ir contestando a cada una de esas tres.
Esas aseveraciones.
Aseveraciones.
Sí, sí. Parece que lo leyeron, ¿no? ¿Dónde decía, vale?
En el diario, aparentemente.
Uh-huh. Claro, el texto de la canción lo elaboró a partir de una noticia que leyó en un diario de una chica que se había ido de su hogar y que los padres estaban desolados. Entonces, Vale, vos podrías hacer la voz aguda que no te cuesta.
Claro, voy a probar con eso. Ya.
Sacrifice most of ourselves. We struggle hard of our lives to get. She's leaving home after living alone for so many years.
Pling, pling, pling.
Ahí estamos.
Es interesante. Y al final es.
She's leaving home. Bye, bye.
Papi, 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 pum. Hace el arpa, ¿no?
Sí.
Con qué poquito y qué interesante. Hay otro tema que a mí me gusta mucho. No podemos dejar de lado Strawberry Fields.
No, aunque no fue incluido en este disco, pero
iba a ser incluido en este disco.
Uh-huh.
Y del otro lado es un simple que salió acompañado por Penny Lane de Paul McCartney, ¿no? Una especie de buena y gloriosa competencia.
Sí.
Porque John llegó, tengo el tema, y parece que cuando se los tocó en guitarra todos se quedaron absolutamente pasmados con Strawberry Fields.
Sí.
Porque es, cuenta, donde él iba a jugar de chico al campo este de fresas, ¿no? Que también iba con Paul.
Uh-huh.
Pero tiene todo este entorno de esos colores psicodélicos de la droga que le da, ese color tan especial que tiene este tema.
Sí, 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 sí.
Y que se cuenta que lo grabó varias veces, pero terminó gustando la primera parte de una versión y la segunda de la otra, pero que estaba en tiempos distintos y que no les costaba mucho hacerlo congenial. Y él dijo, quiero que sean así, que sea así, pero no podemos, no, ustedes pueden, como diciendo, arréglense.
Sí.
Y lo consiguieron. Vamos a escuchar algo de Strawberry Fields, ¿les parece?
Perfecto.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get.
Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Bueno, fue Strawberry Field Forever.
¿Strawberry Field? ¿Por
nosotros o no?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que acá.
Manfredi.
No, Ibaigor. No,
venimos especialmente, dejamos nuestro trabajo.
¿Qué hacemos?
No,
llamada personal, no sé.
A la seguridad de la radio.
La verdad que me tiene un poquito cansado.
Nunca nos dijeron que nos teníamos que ir. ¡Abrí, pelado! ¡Abrí!
Pelado, me dice que está bien.
A ver. ¡Abrí, pelado!
Algo está pasando, ¿eh? Seguridad, seguridad, seguridad de la radio.
¡Retírase, compañero!
¡Ay, la puta! ¡Esto es una
tropeza,
eh!
¡Mete
la mano! ¡Mete la mano!
¡Uf, Dios mío!
Pues ¡qué problemón estos dos!
Ya vos me dice pelado directamente, ya me dijeron.
¿Me agarraste la mano?
Sí, y sí.
Perdón, muchachos, ¿no les parece que estos dos no hay, ya está, hay que rajarlo, me parece? Ya está, ¿no?
Sí, no digo que no, pero...
¿Y si nos están piden? Haciendo mucho quilombo. Sí. Puede ser así.
Sí.
Es como que van tomando posesión del programa, ¿no? Y...
No, aparte es una falta de respeto a todo el mundo.
Paso a paso.
Sí, cada vez peor. Sí, es verdad. Bueno, nosotros le pedimos disculpas a la gente también, ¿cierto? ¿Eh, Juan?
Sí.
Y vamos a pensar lo que nos dice Valentín.
Con su joven sabiduría nos ubicó. Sí.
Completamente, fue como un sopapo esto, ¿no?
Sí.
Entre el pelado, me dije, no y todo.
Sí, hoy recibiste sopapo.
Sí, ¿no? hoy estoy para que tenga y guarde. Sí. Bueno, el próximo programa vamos a seguir con Peepers, porque la verdad que amerita otro programa, porque nos quedamos Hay mucho que hablar de Peeper.
Hay mucho que hablar y sí, un poco podríamos haber dicho hoy, pero como ya escucharon todos, fuimos interrumpidos nuevamente.
Sí, la intención estaba.
Sí. Sí,
sí, sí, ahora hay que ver cuando salgamos de acá.
No, claro.
Bueno, les mandamos un saludo grande a la gente y los esperamos en el próximo capítulo de Carry On with the Beatles. Gracias, Vale, por todo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Juancito.
Gracias, Omar. Gracias, Vale.
Y disculpa por el mal momento.
¿Y qué va a ser?
Chao, amigos.
A ver.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.